Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Este martes grande de fútbol, martes en el que empiezan a cerrarse los octavos de final de la Liga de Campeones, el todo o nada en la máxima competición continental. Hoy habrá ya dos equipos clasificados para los cuartos de final y esperamos que uno de ellos sea el Real Madrid, el campeón español, que esta noche afronta en Old Trafford una cita vital ante el Manchester United. Empate a uno en la ida, es decir que el Real Madrid tiene que marcar al menos un gol. No es un resultado heroico el que debe conseguir el Real Madrid para estar en la siguiente fase, y además espera un choque muy igualado, porque el Manchester, aunque Ferguson tome precauciones e intente evitar la contra del Real Madrid, algo tendrá que atacar. Es un equipo construido para ir a la portería contraria. Mourinho cree que a su equipo también le toca hoy, aparte de ir a buscar ese gol, defender y estar muy pendiente del Manchester.
Yo espero un Manchester muy defensivo cuando el Real Madrid tiene el balón. Y espero un Manchester bastante ofensivo cuando ellos tienen el balón. Nosotros igual, a pesar de que estamos por detrás, que el 1-1 nos deja por detrás, tenemos que defender mucho y bien cuando el Manchester tuviera la posesión del balón, porque es un equipo muy fuerte en sus acciones ofensivas. Y después, obviamente, cuando tenemos el balón, será nuestra vez de intentar.
Partido atacar. Disputado seguro. Enseguida estamos en Manchester para vivir un día de fiesta, porque lo de esta tarde allí es una fiesta del fútbol europeo. Todavía no está confirmado el 11 del Real Madrid, aunque parece que puede ser el equipo de gala. Ya veremos si Higuaín o Benzema arriba. Hoy también se juega la vuelta de la eliminatoria entre el Borussia y el Shakhtar Donetsk. Empate a 2 en la ida. Así que también buen partido hoy en Alemania. Y mañana le tocará el turno al Valencia en París con el Paris Saint-Germain. El equipo de Valverde ha viajado esta mañana con bajas importantes y además con la obligación de remontar el 1-2 de la ida. Difícil, pero el Valencia de Valverde que tendrá que darlo todo mañana. Y luego la semana que viene le tocará al Málaga y al Barça. El Barça que se lame las heridas después de las dos derrotas en el Clásico ante el Real Madrid. Hay propósito de enmienda, se intenta tranquilizar el ambiente, no dejar que impere el pesimismo. Cada uno lo intenta a su manera. Por ejemplo, esta es la reflexión que ha tenido esta mañana con los periodistas Mascherano.
Hace 3 semanas parecía que en Madrid se quemaba la ciudad. Y ahora parece que está todo bien. Y acá parece que hace 3 semanas esto era Disney. Y ahora parece que es la casa del terror.
¿Cuánta razón tiene Mascherano?
Bien dicho, ¿eh?
Es más, hay que decirle a Mascherano que si hoy pierde el Real Madrid, se volverá a quemar Madrid. Y si el Barça elimina la semana que viene al Milán, el Barcelona volverá a ser Disney. Que no le quepa ninguna duda.
Eso es fútbol.
Eso es fútbol.
Es así.
Lo que tiene verdaderamente pinta de terror es la deuda de algunos clubes españoles de primera división, como el Deportivo de La Coruña, que según el administrador concursal, tiene una deuda ahora mismo de 156 millones de euros. No 93, como decía Lendoiro, no. El administrador dice que la deuda es de 156 millones de euros. De ellos, el Deportivo le debe a la agencia tributaria 93. ¿93? ¿Puede un club persistir debiéndole a Hacienda 93 millones, debiéndoselos a todos vosotros? Es una pregunta que nos deberíamos plantear. Otra de fútbol de esta mañana, el Ayuntamiento de Getafe ha propuesto a la Federación Española el Coliseum Alfonso Pérez como sede de la final de la Copa del Rey. Con todos los respetos al alcalde de Getafe, esto de la sede de la final de Copa nos lo estábamos intentando tomar en serio. Si en Madrid hay estadios que tienen una capacidad de 80 y tantas mil localidades como el Bernabéu, un poquito menos el Calderón, ¿se va a poder jugar la final en el Alfonso Pérez donde no cabe ni 20.000?
Bueno, hombre, bueno,
creo yo que,
hay que
darle seriedad a la
gente en las esquinas.
Tenis, Rafa Nadal ha jugado esta madrugada un partido de exhibición en Nueva York. Primer contacto de Rafa con la pista rápida. Ha perdido Nadal, se enfrentaba al argentino del Potro, ha perdido 7-6, 6-4, pero con buenas sensaciones antes de meterse desde el jueves en el primer máster importante en pista rápida después de reaparecer, a ver cómo va su rodilla. Buenas sensaciones, repito, para Rafa Nadal. Y una del contestador para empezar. Al parecer esta pasada noche se estrenó en televisión un concurso que consistía en tirarse a la piscina.
Bueno,
yo no lo vi,
tú tampoco.
Pero los oyentes del programa son muy perspicaces. y tirarse a la piscina ha sido hilvanado de la siguiente manera.
Hola, que quería preguntar, que no he oído ninguna crítica ni nada. Estoy viendo un programa en televisión sobre tirarse a la piscina y no veo entre los concursantes ni a Busquets, ni a Alves, ni a Alexis. A mí esto sí que me parece un robo al Barça y no lo del otro día del Bernabéu, vamos.
Bueno, hilando fino, hilando fino.
Chusco, un poco chusco, tres y cuarto. Se tiraba Falete a la piscina.
Sí, hay más de un futbolista que podría ser jurado perfectamente. Bueno, hay uno,
¿no, Guti?
Sí, pero sí, hay más de uno que podría serlo perfectamente.
Es lo que tiene este país, que nos encanta ver tirarse a Falete.
La verdad es que las gilipolleces es una cosa que nos encanta,
vamos,
eso es verdad.
Vamos en el buen camino.
Siempre avanzando.
¡Hay que ganar! Vamos a Manchester, que había un partidazo ahí entre el United y el Real Madrid. Alguien dirá, bueno, ¿y a vosotros os gusta lo de 11 tiros detrás de un balón?
Es verdad, tienes razón.
Claro, sí.
O tío melenudo, como decía mi abuelo, subiese
a nos interesa a nosotros
y a otros
miles,
guitarra.
Y a otros miles de millones que van a estar pendientes de
este
partido de hoy.
Sí.
Javier Ra de Manchester, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Mario, Hugo, a todos, muy buenas. La verdad es que hace un día, aquí luce el sol y estoy en manga de camisa, así como suena,
Pues eso sí que no.
Estoy en Manchester,
ten cuidado.
Aquí hace tres meses con el sitio, hacía frío y ahora mismo es el mes de marzo comenzando el mes. Y hace una mañana espectacular aquí en Manchester.
¿Ves? Luego decís por qué se ha ido Silva al City. Pues por estas cosas, estos días que te salen buenos.
Bueno, noticias.
Estamos en una pizzería donde viene habitualmente aquí Silva y donde viene también el Kun Agüero a comer. Y no hay mucho más para entretenerse, La pizzería, la plaza, la calle peatonal y no hay más. Por mucho que le den la vuelta, no hay más.
Noticias del Real Madrid en su hotel de concentración, supongo, después del habitual paseo matinal. Alineación, ¿se sabe algo? ¿Puede haber alguna noticia o lo esperado en el equipo de Mourinho?
Lo esperado. Partido grande, equipo de gala. Lo único que saber si jugará Benzema o Higuaín. Creo que Higuaín, el resto el habitual. Con Diego López, con Arbeloa, Ramos, Baranco, Entrao, Kedira, Alonso, Cristiano, Di María, Ozil y para mí el Pipa. Pero veremos, también podría jugar Karim Benzema. El equipo va a jugar, el Madrid va a jugar de verde. Aquí siempre jugó con la segunda equipación porque el United juega con camiseta roja, pantalón blanco. Así que la segunda equipación es la verde. Los jugadores no les gusta, no la quieren, pero es la que hay. Es la que eligió el club, así claro. Que Madrid, como digo, va a jugar de verde esta noche aquí en Old Trafford. Es lo de menos. Perdió el Madrid con este color en Dortmund y la verdad, ellos creen que mala suerte, pero evidentemente lo que hay, tienen que jugar de verde.
Mucha gente fueron de negro.
Mucha gente del... Sí, claro, solo faltaba. La equipación es la que se juega, se suda y si se puede se gana y ya está.
Y luego se regala.
Y mucha gente del Madrid, más allá de Florentino Butragueño y los habituales.
Una pasada, bueno, el Florentino llegó ayer, ha sido la comida hoy de los directivos del Manchester y del Real Madrid. Hay 3.200 españoles en las calles, se lo están pasando bien, la verdad es que hay buen ambiente en la zona de la catedral de aquí de Manchester. Y bueno, en el vestuario los jugadores piensan que hay demasiada euforia en la prensa y en la afición, que a ellos les viene muy bien, que están contentos. Lo escuchábamos a la Mascherano, ¿no?, que esto es fútbol y evidentemente es la casa del terror a la Barcelona y en Madrid es Alicia del País de las Maravillas. Pero ellos creen que hoy, que esta noche, el Madrid no va a ganar la Copa de Europa y sí la puede perder. Es lo que me decía también un jugador del Real Madrid y tiene razón. El Madrid hoy sí cae,
se ha quedado calvo.
La Copa de Europa y ganando y pasando se mete en cuartos. Es que el Madrid hoy no gana la Copa de Europa. Bueno, ellos quieren rebajar la tensión, yo lo entiendo, comprendo la actitud del vestuario, pero hay que decir que el Madrid está muy bien, que físicamente llega en el buen momento y que hoy por hoy es mejor equipo que el United. Es fútbol y puede ganar cualquiera, pero bueno, yo creo que el Madrid es un poquito superior al equipo de Alex Ferguson.
Bueno, es un partido de tensión, es un partido del que van a estar pendientes todos los medios de comunicación, todas las redacciones, por ejemplo, a la que nos gusta ir en las grandes citas, la redacción del diario AS.
Referencia absoluta.
No noto ahí los nervios ya. Alfredo Relaño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo tienes el cuerpo?
Bien, bien, bien. Respecto al partido, dices, ¿no?
Hombre, claro.
En lo demás también.
En lo demás, fabuloso.
Sí, pero... sí. Pues bien, bien, yo creo que el Madrid puede pasar hoy, debe pasar, ¿no? El resultado de la ida no es bueno, pero tampoco es tan malo. Es verdad que el Madrid sale eliminado, pero en cuanto meta un gol cambia mucho el panorama, ¿no?
En cuanto meta un gol, estamos todos muy confiados en que si para un equipo no es difícil marcar, es para el Real Madrid y para Cristiano Ronaldo, ¿no? Y esa es la gran esperanza que tiene el madridismo hoy, ¿no?
Sí, sobre todo eso, es que yo diría más Cristiano habría que decir Cristiano Ronaldo por delante, ¿no? Si ahora me dicen que se ha constipado Cristiano y no juega, casi claro, ni claro. Pongo la televisión.
Este partido sin Cristiano, ¿no? sería otro el ánimo, ¿no?
Sería otro el ánimo, desde luego, sí, ya te digo que casi para ni poner la televisión. Pero confías que un Cristiano ahí, por mucho que el Manchester se dedique a esperar, con Cristiano hay un gol para meter al Madrid. En el momento que lo metan, más ten en cuenta que al Madrid cuando le metan un gol no le pasa nada.
Nada.
Madrid sale eliminado, le meten un gol no le pasa nada. El Madrid en el momento que meta un gol ya tiene un poco la carta de su mano.
Que quiere un partido con muchos goles y demás. Si el Manchester decide plantear el partido como su segunda parte en el Bernabéu, atrás para cerrar espacios y que no le pillen una contra, ahí el Madrid sufre, lo vimos en la ida. Y ahí a lo mejor tienen que aparecer otra serie de futbolistas como Phil, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, aunque el Manchester se meta al Madrid tendrá su paciencia, ¿eh? Yo no creo que el Madrid se...
No esperas un Madrid desbocado, ¿no? No esperamos un Madrid desbocado.
Eso tendría que ser ya los últimos 10 minutos y sigue 0-0, ¿no? Yo no creo que el Madrid no está pensado para eso. El Madrid está en realidad pensado para robar y salir corriendo, ¿no? Robar el balón, digamos, y salir corriendo. Y bueno, si no, pues tampoco confiará en que siempre te cae una falta, te cae un tiro, un tirazo de Cristiano de los de ahí, un pase de Ozil, esos magníficos que mete por el ojo de una aguja, la lucha de Higuaín. Yo no creo que el Madrid se descomponga.
Uh-huh. ¿Y cómo ves a Mourinho?
Le veo bien, pausado, le veo, ¿no? Mucho mejor, sí.
No se habla de árbitros y demás.
Pausado hace tiempo que no, hace un mes prácticamente que no hace nada inapropiado, ¿no? Yo comenté que le vino bien el desliz, que yo creo fue un desliz de Sara Carbonero en Televisa, porque eso le liberó a él de la enemistad casi del Bernabéu. Yo creo que la gente empezó a entender mejor por qué su histeria, no a justificarlo, por qué su histeria, porque casi ya ha sido suplente, y ya no le pitan cuando se asoma, ya le han vuelto incluso a aplaudir, él mismo se ha sentido, yo creo que se ha sentido, ha podido recoger los papeles y un poco más dueño de la situación otra vez, y le veo mejor, le veo menos nervioso.
Sí, y lo del Barça ha venido de verla, ¿no?
Claro, pues es que ha venido en ese proceso, ¿eh? Él ya ha conseguido establecer la sensación, que no sabemos si es provisional, de que con el Barça ha podido, por lo menos en el cara a cara, aunque en la Liga en la primera vuelta se le ha ido tan lejísimo. El Barça ha dado esa sensación. Digamos, venía para eso y venía para la décima. Bueno, pues él ya se puede apuntar como que una de las dos piezas de caza mayor ya la tiene, ¿no? Por lo menos en la mente de muchos madridistas está así. Es decir, ya ha matado el búfalo, ahora tiene que cazar el león, ¿eh?
qué imagen tan del hombre y la tierra, pero tan real. Pero bueno, luego estamos en el escenario del todo nada, ¿no? Y caer en octavos de final de la Champions, aunque sea el Manchester United, para muchos
abajo,
claro, para muchos es un fracaso, ¿no?
Dejaría de tener valor incluso el pase a la final de Copa. Recordaremos que por Fas o por Nefas está el Madrid a 13 puntos del Barça, que por mucho que le haya ganado el otro día, recordaremos que además le ganó porque no se pidió un penalti en último instante, que bien podría haber empatado en ese caso. Bueno, el fútbol crea sensaciones exageradas y a mí me gusta más participar de ellas, aunque hay que templarse un poco, pero yo, me gusta el fútbol por eso, porque tenemos la vida normalmente tan organizada, tan codificada, tan tal, que no pasamos ni frío ni calor. Y el fútbol sí te da subidones y bajones, sí, ¿no? Sí. Si el Madrid cae
esas hoy, emociones son necesarias para la vida.
Exacto, exacto. Sí. Y si el Madrid cae hoy, se verá todo de otra forma.
Claro, porque es caer en octavos que, recordemos, antes de llegar Mourinho al
era Madrid, gran eslogan, que el Madrid lleva 5 años cayendo en eslogan, claro, y que eso no podía ser.
5 años cayendo en octavos de final y era tremendo, ¿no? Y ahora van 2 semifinales consecutivas y ese es el listón mínimo.
Exacto, yo creo que llegar a semifinales es lo que se debe exigir. A partir de ahí ya hay un margen, ahí ya te puede ganar un Bayern, te puede ganar un Barça, te puede ganar uno que esté muy bien ese año, pero bueno, entre los 4 primeros en Madrid, digamos, por su presupuesto y por su pose, por su estar en el fútbol, está obligado, ahí bueno. cumple, digamos.
Bueno, pues nada, a partir de las 9:45 nos emocionamos convenientemente, Alfredo.
Eso es, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Todo el Caribe en cadenaserviajes.com. Jamaica en todo incluido. Riviera Maya en hoteles de 5 estrellas. Playa Bávaro, cadenaserviajes.com. Todo el Caribe a los mejores precios. cadenaserviajes.com.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Y un paso por París, donde mañana le va a tocar al Valencia. El equipo de Valverde ha viajado esta mañana con muchas bajas, con dudas sobre la alineación y con esa obligación de tener que remontar el 1-2. Chimo Marmano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
Supongo que ganas de superar la eliminatoria, pero conscientes de la dificultad y además con bajas significativas, ¿eh?
Sí, aquí con la boca pequeña. Yo creo que los integrantes de la expedición que esta mañana aterrizaba a eso de las 12 en el aeropuerto Charles de Gaulle hablan de posible remontada. Hay quien se lo cree un poquito más, pero en general hay bastante escepticismo e incluso la gente cree que hasta aquí ha llegado el camino del Valencia en la Champions League. El 1-2 sentó muy mal, pese a que recordarás que el gol de Rami en el último minuto, la expulsión de Ibrahimovic, también la baja por sanción de Berratti en el Paris Saint-Germain, pues todo esto hizo que se abriera un poquito más la esperanza para el valencianismo, pero se sabe que es muy difícil ganarle mañana al Paris Saint-Germain en su estadio, donde desde el año 2006 Jesús no pierde el Paris Saint-Germain en competición europea. Incluso ha sumado 15 victorias en sus últimos 15 encuentros. Así que todo apunta que va a ser bastante, pero que bastante complicado. Y como tú decías, con las dos bajas por lesión, que son los dos centrales titulares, no están aquí ni Rami ni Ricardo Costa. Volverán a jugar Víctor Ruiz y Mathieu, que el otro día salieron del paso en el partido contra el Levante, pero con todos los respetos no es lo mismo tener enfrente a Cuafresca que mañana tener a Gameiro, a Pastore, a Lavezzi o alguno de los muchos cracks que tiene este equipo, como Lucas Moura, que volvió loca a la defensa del Valencia en el partido de ida. Así que con esa pareja de centrales, con Víctor Ruiz, con Mathieu, con Sissoko, con João Pereira completando la defensa, con White abajo palos, Parejo y Tino Costa parece que formará el doble centro, el medio centro titular, con Banega un poquito más adelantado, con Jonas, que es el hombre de gol en las últimas jornadas, con Soldado y con Fegulir. Todo lo que no sea perfilar ese once esta tarde en el Parque de los Príncipes en el entrenamiento oficial, pues sería una sorpresa.
Bueno, pues nada, mucho ánimo, Chimo. Veníos arriba porque
está arriba, Chimo.
Está la cosa,
vamos,
está
Valencia,
la cosa complicada.
Chimo,
oh,
vamos.
Amun Valencia, no vamos a decir otra cosa. Amun Valencia, ya por ello, venga.
Amun.
Amun Valencia, vamos a ver si por lo menos confiamos un poquito en los demás. Yo soy de los más optimistas, así que.
Joder, pues entonces, ¿cómo serán los pesimistas entonces, macho? Un abrazo, cuídate.
Mañana me dais un toque, y a ver si ya soy mucho más
venga,
optimista.
Venga, quedamos arriba, en eso, venga.
Está arriba.
Venga, un abrazo.
Y un minuto para pasar consulta al enfermo de las últimas jornadas, que es el Barcelona, que ya no es Disney,
Ni tampoco es la Casa del Terror, hombre.
Edu Polo, buenas tardes. Edu.
Aquí la Casa del Terror, muy buenas.
Muy buenas.
No exageres.
Tampoco exageres.
Lo ha dicho irónicamente porque es lo que parece realmente, que es demasiado. Ha dicho que no es un problema de actitud, que es un problema de confianza y confía totalmente, cree que hay equipo y calidad de sobras para revertir esta situación y que esto vuelva a ser Disney o por lo menos se le parezca.
Bueno, ¿y qué? ¿Hay, se cierran los entrenamientos, no?
Pero eso lo he leído hoy en no sé qué periódico. No. El Barça siempre entrena a puerta cerrada. No es ninguna novedad. La novedad sería que los abrieran.
Bueno,
iban a hacer doble sesión mañana, van a hacer un entrenamiento mañana, otro el jueves, que iban a hacer fiesta, han hecho un pequeño cambio. Pero nada, todo pensado y todo ya pendientes del día del Milan, al cual Xavi, por cierto, llegará seguro.
¿Seguro?
Sí, sí, llegará seguro.
Bueno, hemos visto una foto de Tito ayer viendo el partido de Rafa Nadal en el Madison.
En el Madison, sí, una buena señal. Lo invitó a la familia Nadal, acudió con ellos, se le ve más delgadito, pero bueno, está ahí, es una buena señal que vaya a un acto público y que reaparezca. Buena noticia.
Sí, muy bien. Gracias, Edu. Bueno, y todos pendientes hoy del Madrid, ¿no? Porque como tú decías, que el Barça también juega hoy en Manchester, pues...
Sí, desgraciadamente es una vuelta, un regreso al pasado, pero afectará también un poquito a lo que pase con el Barça, si el Madrid pasa o no pasa el partido, lógicamente.
Un abrazo, Edu.
Igualmente, hasta luego.
Nosotros, más allá de diagnósticos, es un equipo español, está jugando Liga de Campeones. Lo que nos interesa a todos es que esté en cuartos de final.
Sin ninguna duda.
Más allá de diagnósticos. Bueno, pero no solamente el Madrid. El Madrid, el Málaga, el Valencia y, todo, por supuesto, todo. La semana que viene, el Barcelona. 3:30, Ser Deportivos.
Por primera vez en España, un espectáculo sobrecogedor. El
El espectáculo donde la música y el alma se unen para elevarte a lo más alto. Mystic Dream, el único espectáculo en el mundo basado en las canciones de Enya. El lunes 8 de abril en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Compra tu entrada en entradas.com, El Corte Inglés, atrápalo.com y taquilla del teatro.
Soy abogado de Legalitas y me encanta ver a mis clientes agradecidos, como Pablo, cuando conseguí que su empresa le indemnizara.
902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Si quieres radio, si quieres actualidad, si quieres información, si quieres opinión, si quieres blogs, si quieres vídeos, si quieres todo, todo está en cadenaser.com. Lo que quieras, cuando quieras. 24 horas al día a tu plena disposición. Cadenaser.com. Si quieres.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenos días. Mira, efectivamente, todos los ciclos tienen un principio y un final, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Pero lo que era más claro que evidente, que tocando, tocando y tocando, los partidos no se ganan. Los partidos se ganan marcando goles, y cuando el que los tenía que marcar, que todos sabemos quién es, no lo hace, adiós invento.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Esto, el tema de Mourinho, mira, yo no le doy, ni le pongo, ni le quito. Simplemente eso, que yo no quiero hundir a nadie, ni quiero poner a nadie por encima de nadie. Simplemente las cosas como son, nada más.
Bueno, pues nada, cuando las cosas se hablan bien y...
Se explican las cosas. Yo no quito ni pongo, ni quiero poner, ni quiero quitar, pero...
Ahí está.
Vamos a ver. 3:32 en Manchester, hoy es una cita y hay que hablar de ella. ¿Cómo estará el presidente de Real Madrid, Florentino, ante
esta cita? Me imagino con nervios.
Ese ambiente de fútbol, ambiente...
De grande,
inglés, ¿eh? Más ambiente de fútbol inglés, que siempre tiene algo especial.
Ese sabor, ¿no?
Yes, Díaz Gallego, yes. I am very excited. I am very... Bueno, que no me salen las palabras en inglés. Es que no me llega la camisa al cuerpo, Gallego. ¡Ay, qué nervios!
Tranquilo.
¡Ay, qué tensión!
Tranquilo.
Mira que, bueno, yo estoy muy contento con el equipo y esos dos revolcones que le hemos dado al Barça.
Hombre.
Pero claro, es que es la Champions. Si caemos en octavos de final, nos van a poner a caldo a mi amo Mourinho. Que hay mucha gente esperando para atizar, Gallego. Usted lo sabe bien. Es que le sacan a uno de sus casillas.
Un poquito de música para relajarse, hombre.
Sí. Bueno, ponme esos macarrillas de los Oasis.
Ahí están.
Que los hermanos Gallagher van hoy con el Madrid. A ver si nos dan suerte. Ay, today is gonna be the day that they're gonna throw back to you. Es así, ¿no?
Sí, clavado.
La pronunciación a lo mejor un poco...
Pues sí se la sabe.
Terror de los calabres. Porque te digo una cosa, el presidente del Real Madrid, que se maneja en inglés, pero el idioma que de verdad habla perfectamente es el francés. De pequeño estudio...
No, pero ¿cómo controla de música? Manchester es una ciudad musical, además hay una rivalidad entre equipos, el City y el Manchester, cada uno tiene sus grupos. Los Oasis, como decía el otro Florentino, son del Manchester City, es decir, que hoy van con el Real Madrid.
Seguro.
Y luego están los Stone Roses, que son del Manchester United y que odian al Manchester City, ¿no?
Bueno, pues
dos grupos míticos de la música... Pero bueno, nosotros somos más de Basir, ¿no? Somos más de Basir.
La verdad que sí.
Como Maldini. ¿Le gusta mucho?
¿Le gusta Maldini y Osir? Para menear la melena, imagino.
Buenas tardes, Maldini.
Hola, Jesús.
A ti te gustan los Oasis,
hombre,
¿no?
Claro que me gustan, sí. Aparte que son muy futboleros, ¿no? Los Gallagher son del City. Pero algunos partidos les hemos visto ahí con... bueno, el partido contra el Madrid fue, ¿no?
Claro, en la primera fase vino Lian y la montó ahí.
Sí,
es verdad,
en el Bernabéu que la montó, la lió el tío. Sí,
corriendo por las escaleras, tuvieron que echar... Hoy son del Madrid, porque ellos son anti-Manchester United,
hombre,
claro.
Como todas las grandes rivalidades, ¿no? Ya sabes que eso de que... Bueno, el United siempre ha sido el equipo grande de la ciudad, pero el City también ha tenido momentos importantes en Europa, en alguna final europea también, en los años 70, o sea que siempre es un equipo y ahora está muy muy fuerte, por supuesto.
Bueno, Maldini, ¿hoy el Manchester va a ser valiente o el Manchester va a ser de estar atrás, por mucho que diga Ferguson que va a haber muchos goles y demás?
Bueno, yo creo que el United es consciente, y Ferguson lo es, de que lo peor que puedo hacer es salir, digamos, a tumba abierta, ¿no? Salir a atacarle al Madrid con todo. El público le va a empujar y lo va a exigir un poco también, porque la mentalidad del United en casa le cuesta mucho al público también. No le va a gustar mucho si el equipo se repliega, pero yo creo que el equipo va a replegar bastante. Yo creo que va a esperar atrás. Ojo, no creo que se cuelgue del larguero tampoco. Tampoco espero un Manchester United escandalosamente colgado, metido en el área.
Tampoco sabe hacerlo así, ¿no?
Tampoco sabe hacerlo, pero yo creo que es un equipo que va a intentar ser agresivo en defensa, pero bastante atrás, para intentar recuperar balones, y cuando recupere salir, pero con mucha gente. Cuando salga va a salir con mucho peligro, ¿eh? Porque si finalmente juega Welbeck, va a llegar con Rooney, con Van Persie, con Welbeck, con Valencia. Es decir, mucha gente se va a incorporar en las salidas con espacios. Pero bueno, yo espero un partido dominado por el Madrid. También soy consciente de que el Madrid sabe que el partido es muy largo y que tampoco es cuestión de asumir un riesgo tremendo desde el primer minuto,
sí,
¿no?
O sea,
tampoco espero, yo creo que sería un error, y Mourinho ayer lo dijo en la
Bueno, bueno, es que lo hemos escuchado antes, cuando Mourinho dice, vamos a tener que atacar, pero vamos a tener que defender, claro, muy bien también.
Claro, porque ellos saben que el United tiene peligro, cuando llegue va a llegar con espacios también, y bueno, Van Persie no pasa un buen momento goleador ahora, porque lleva, creo que es un gol en 8 partidos, pero eso no significa nada, ¿eh? O sea, significa que está en una mala racha goleadora, pero el nivel de Van Persie es indiscutible, y seguramente en partidos como este, estos partidos realmente son para que los grandes jugadores aparezcan, y Van Persie seguramente aparecerá. Cristiano estoy convencido que va a aparecer, Rooney seguro que va a aparecer, porque en los grandes partidos yo creo que siempre aparece también, y bueno, lo que no hará el Madrid, insisto, es volverse loco, porque sería un riesgo innecesario. O sea, el partido es muy largo como para que el Madrid lo resuelva sin tener que arriesgar desde el minuto uno, ¿no?
Sí. Además, el Manchester es un equipo que recibe muchos goles.
Sí, recibe bastantes goles.
Eso tiene que ser un punto de confianza para el Madrid, ¿no?
Por supuesto, sí. Ha tenido problemas en los centrales con lesiones, es decir, no han podido jugar prácticamente nunca juntos Ferdinand y Vini, que son los titulares, ha jugado muchos partidos Evans, ha tenido que armar defensas menos habituales, incluso Carrick algún partido de central también ha jugado, Phil Jones también, aunque Phil Jones es central, no va a estar en este partido, por cierto, pero sí, tiene problemas atrás, y un equipo que recibe bastantes goles en la Premier, con el nivel medio de la Premier, pues hay que pensar que el Madrid le va a hacer ocasiones. Yo creo que ocasiones le va a hacer. Otra cosa es que las meta, pero ocasiones. El Madrid, si hace dos goles, yo creo que prácticamente se va a meter, porque tres goles el United es difícil que le haga al Madrid.
Y luego, todos los focos están en Cristiano, en su capacidad goleadora, en su ímpetu, en el superjugador de fútbol que es. ¿Va a haber una vigilancia especial? Si no un marcaje al hombre, sí va a estar todo el mundo ayudándose con Cristiano, por así decirlo,
sí,
en la defensa del Manchester. Y de eso quizás se tienen que aprovechar otros, ¿no? Porque si de algo adolece el Real Madrid esta temporada es en la aportación goleadora del resto de hombres de arriba.
Es verdad, sí, estoy de acuerdo. Es un partido que si el partido es como parece que va a ser, es decir, el Madrid dominándolo, es muy importante Özil, por ejemplo. Özil en este partido es fundamental, porque es el jugador que acaba encontrando los espacios ahí ante un equipo bastante más replegado. La verdad es que al final el hecho de no estar Phil Jones es una baja importantísima para el Manchester United, mucho más de lo que parece, porque es un jugador que te puede hacer de medio centro defensivo y ayudar mucho a la derecha para Cristiano, porque Cristiano jugará por la izquierda, lógicamente. Rafael, que es el lateral titular, defensiva, es un jugador rápido, pero defensivamente yo creo que y físicamente no se puede medir a Cristiano. Por ahí va a tener que recibir muchas ayudas, las recibirá de uno de los dos centrales, pero si estuviera Phil Jones tendría más ayudas. Y luego Valencia, que supongo que jugará de volante derecho, de extremo derecho, tampoco es un futbolista, aunque algún partido ha jugado de lateral derecho, tampoco es un futbolista defensivo ni mucho menos. O sea que necesitará muchas ayudas y no sé muy bien con quién, la verdad, porque yo creo que jugarán Carrick, Cleverley de mediocentros. Seguramente Carrick puede ayudar un poco, pero no es Phil Jones, ni mucho menos.
Bueno, lo que le vendría al Madrid de perlas, bueno, es una evidencia y parece que es de perogrullo, ¿no? Pero si el Madrid marca un gol, el escenario cambia tanto.
Sí.
Que ese es el objetivo, claro, ¿no? Que ellos tengan que abrirse, ir arriba, y ahí el Madrid sí que puede machacar, ¿eh?
Sí, si el Madrid marca pronto, pues el partido se pone bastante cómodo. Por eso tampoco yo creo que eso significaría que el United se volviera loco, porque el empate a uno le diría una prórroga. Si el Madrid marca un gol, el United va a seguir más o menos con la estrategia que tiene, sin tampoco volverse loco al ataque, yo creo, porque es un partido en el que seguramente se puede decidir por pequeños detalles o lo pueden decidir las individualidades. En eso el Madrid gana con claridad con Cristiano, ¿no? Pero yo tampoco veo, de verdad, no veo asumiendo un riesgo tremendo a ninguno de los dos desde el principio. Incluso aunque marque el Madrid, no veo ese riesgo tan grande del United. Hombre, si el Madrid hace un 0-2, ya entonces sí, ya tendrán que ir ahí a tumba abierta y puede ser hasta una goleada, ¿no?
Bueno, si el Madrid hace un 0-2, lo mismo, incluso echamos un vistazo al Borussia Shakhtar.
Pues igual sí, igual. Es un buen partido, pero claro, yo sé que es difícil. Yo tampoco lo voy a ver, porque yo haré la previa en la tele y luego comento el carrusel del Madrid. O sea que el Borussia Shakhtar no lo voy a ver. Es un buen partido en el que veo un favoritismo, para mí exagerado, a favor del Dortmund. Es favorito, por supuesto. Tengo mis dudas que sea mejor equipo, pero sí es favorito. Yo creo que en cuanto a equipo están más o menos equilibrados. A mí el Shakhtar creo que va a salir a dominar desde el principio. Es que yo he visto al Shakhtar darle un baño a la Juve en Turín y darle un baño al Chelsea en Londres.
Sí, es un equipo sin complejos.
Sin complejos. Es un equipo que le gusta tener la pelota. Es verdad que la baja de William es muy importante. Y fíjate que Klopp lleva varios partidos probando distintos esquemas. Porque, por ejemplo, el otro día con el Bayern en Copa, jugaron en Múnich, perdieron 1-0, jugaron muy atrás. Replegaron demasiado al equipo. Yo creo que eso al Dortmund no le beneficia. Jugaron con dos puntas, con dos delanteros. El último partido ante el Hannover con Schieber y con Lewandowski, y jugaron sin ningún delantero, es verdad que por problemas de lesión, pero sin ningún delantero en el anterior partido de liga, y jugó Mario Götze de falso 9. Yo creo que jugará con un punta y detrás Mario Götze seguramente. Probablemente el Dortmund deba pasar. Creo que el resultado de liga es muy bueno, pero no va a ser para nada un partido fácil, y yo no descarto la sorpresa, la verdad.
Bueno, de todas maneras nos centramos en lo de Manchester.
En el trazo,
que
sí.
Vamos a despedir con otro grupazo de Manchester, los Stone Roses, que también te gustan, evidentemente, ¿no?
Sí, hombre, me encanta. Sí, me encanta, tú lo sabes.
Y lo de música que estás aprendiendo aquí, ¿eh?
Hombre, claro que sí, ahí estamos.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Este grupo suena en Old Trafford antes de que salgan los equipos. Es una fiesta. Guillem Balaguer, Manchester, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, gran día de música y día de sol, por cierto, y día de gran partido de fútbol.
Sí, porque hoy, desde las 5 de la tarde, la ciudad tiene esa efervescencia de día grande y se nota en las calles y en los pubs, ¿o qué?
Se nota, yo creo que desde hace tiempo. Este partido lleva jugándose desde el minuto 90 del partido de ida, porque no hay partido en Europa, o hay pocos, que atraigan la atención. Te hablo del aficionado medio inglés, ya no te digo del aficionado de Manchester United, lógicamente. Pero si hablas con los aficionados de Manchester City, te dirán que no hay ni uno que viva en Manchester, aficionado a Manchester United, que viva en Manchester. Todos son de fuera. Así que si todos son de fuera, van a llenar la ciudad y los pubs y los bares, pero no es una estadística cierta en todo caso. Sí que hay sensación de gran partido, porque lo es.
Y la sensación que, por ejemplo, hay en una parte de la afición al fútbol en España, si el Madrid cae en octavos de final, es un fracaso más allá de que sea el Manchester United. ¿Eso también pasa ahí? Si el equipo de Ferguson cae en la primera eliminatoria directa de la Champions, ¿es un fracaso? ¿O viendo que es el Real Madrid, no sería tan doloroso?
El cálculo de lo que es un fracaso en este país es completamente diferente. No se analiza el mundo entero y la historia y una carrera en un partido. Y lógicamente la cosa está muy igualada y todo el mundo entiende que lo que va a marcar la diferencia son los pequeños detalles y un momento glorioso de un jugador, ya sea un portero, ya sea Ronaldo, y no irá más allá. No irá más allá. En todo caso, sí que se puede analizar el Manchester United, la temporada Manchester United, a partir de una eliminación en Europa, en el sentido de decir, pues a lo mejor la plantilla no es tan fuerte como nos parece, aunque en la liga estemos bien, pero no irá más allá de ese análisis deportivo. Piensa que el Manchester United ha estado en la final del 2009, en la final del 2011, y si alguien no puede hablar, no debería hablar de fracaso, y no lo hará, es el Manchester United.
Uh-huh. Y Cristiano, ídolo total del equipo, como es una leyenda o no llega a ese punto del United.
Sí. Historia bonita de cómo Alex Ferguson, cuando llegó Cristiano Ronaldo, quería otro número en la camiseta y le tuvo que decir Ferguson, no, yo quiero que vistas el 7, porque el 7 es el número legendario, es el de George Best, es el de Cantona, es el de Beckham, incluso el de Michael Owen. Es un número legendario y quiero que lo vistas porque te vas a convertir en esto, justamente.
Qué bueno.
Y luego otro momento clave de la relación entre los dos fue cuando Ronaldo se quiso ir en el 2008, un año antes de que llegara al Madrid, y Ferguson le dijo, no te vayas, porque si te vas ahora, te vas como villano. Si te quedas un año más, haré saber a todo el mundo que te has quedado como favor al Manchester United y serás un héroe. Efectivamente, se quedó un año más, le convenció, mejoró incluso en ese año, llegó al Madrid y está en Madrid, uno de los rivales para muchísimas cosas del Manchester United. Sin embargo, los aficionados de Manchester United lo consideran como uno de ellos y sueñan con su regreso, que no sé dónde se han sacado eso.
Qué zorro es Ferguson, ¿eh?
Sí, listísimo. Bueno, te podría contar tantísimas. Si estáis aburridos en la contraportada de Las, cuento unas anécdotillas de la historia de Ferguson. La que me divierte más, por ejemplo, es la de un lateral izquierdo de la final del Manchester United, la final del 90 de la Copa, o yo, siendo lateral izquierdo, estaba al lado de Ferguson en el banquillo. Ferguson gritó: ¡sube para arriba, hombre! Y nada, pues el lateral izquierdo, que no lo hacía a menudo, subió, y de hecho no solo subió, sino que remató el centro y marcó el gol que ganó la final para Manchester United. Y celebrando en el vestuario, Ferguson se le acercó y le dijo: si no era tía quien le dije que subiera. Pero de estas hay miles, es una leyenda, lógicamente.
Qué grande Ferguson. Claro que sí, que te hemos leído en la contraportada del AR. Lo que pasa es que te han puesto al lado a Melanie, y claro, ahí al final nos hemos perdido un poco, Guillén, pero...
Te cuento una de esas. Tenía una contraportada de esas Mauricio Pochettino en su oficina. Cuando fui a verlo una vez para comer con él y tal, me dijo: fíjate cómo te respeto, que te tengo aquí, me encantó este artículo. Digo, no mires el artículo, dime de qué iba. No se acordaba.
Las anécdotas que revelan la personalidad de Sir Alex Ferguson. Guillén, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate 4 neumáticos 205-55-16 sube por 46 euros al mes. Financiación al 0% talla 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Que por qué me gusta trabajar en Legalitas? Porque lo que más veo es agradecimiento. Bueno, y tranquilidad en los clientes, como Pablo. Conseguí que su empresa le pagara toda la indemnización sin tener que ir a juicio.
En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Y ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford Eco Express. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
Quiero volver. Esta semana en 40 Café, el martes viven nuestras teles y pantalla gigante el partido de Champions Manchester United-Real Madrid. El miércoles música en directo con el concierto de Abel Orea. Y el jueves asiste a la presentación del primer disco de Belén Estrada. Todos los conciertos a las 10:30 de la noche y con entrada libre. Gran Vía 55, el escenario donde nos comemos la música.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Rebajar un poco la tensión, porque no os podéis imaginar la tensión que hay en la redacción con el partido de hoy, que si esto supone que Mourinho ya ha fracasado, que si da igual, que Mourinho ya ha podido con el Barça, que es el único entrenador que hubiera podido con este Barcelona.
Hay
una tensión tremenda y bueno, es más que llega a Palacios y dice, por ejemplo: oye, vamos a hablar del futuro de Pitti, y decimos: vale.
Eso también hay tensión,
De Pitti, cuidado, porque ahí también
está... Cuidado que ahí hay tema,
Por cierto, de fondo lo nuevo de We Are Standard, ¿eh?
¿Ah, sí?
Esto sí que es bueno.
Para relajarse un poco, ¿eh? Bueno, me interesa saber qué hace la hermana del Cholo Simeone en Madrid.
Pues estará... A esta hora imagino que comer.
Aparte de venir a ver a la familia, ¿no? Porque viene a ver a la familia, viene de Argentina, necesitas ver a la familia. ¿El Cholo vive aquí solo? ¿Vive con los hijos?
Él vive con dos...
Aparte de con el Mono Burgos, porque viven juntos, comen juntos y van juntos a todos los sitios.
O sea, arranco la cabeza. Físicamente vive junto a dos de sus colaboradores. O sea, en la misma casa viven los tres. Y luego vive con la...
¿Los tres colaboradores viven juntos?
Tres de los colaboradores habituales del Cholo Simeone viven juntos. Esa, o sea, casa, él y otros dos.
Esa casa, cuidado, Esa casa.
Gran hermano.
Casa, cuidado.
Hablando de básquet toldea, ¿no? Como
se imagino, y de cosas de la vida. Si es que esto es así. Bueno, lo que hace...
Eso tiene un reportaje, ¿eh?
Lo que hace...
La casa del Cholo de Madrid.
Lo que hace Natalia básicamente es...
¿Quién recoge salón?
Está como un estudiante, compartiendo piso, tío. Me habéis dejado aquí la caja de la pizza.
Hacer el favor, hombre.
Ultimar el contrato de Simeone con el Atlético de Madrid. Lleva desde ayer reunida. No.
Lleva no todas ayer, las horas. Desde ayer, toda la noche
con
reunida.
Reuniones, con reuniones, hablando por teléfono con directivos del Atlético de Madrid y con Clemente Villaverde, con Miguel Ángel Gil, para cerrar, bueno, pues esos pequeños flecos que suelen quedar antes de las negociaciones. En principio, a finales de esta semana se va a anunciar la renovación de Simeone, como ya veníamos contando, de larga duración. Y bueno, pues es lo que falta para firmar, ya te digo, llegar a los algunos acuerdos que se habían hablado y plasmarlos sobre el papel.
Bueno. A final de semana.
O sea, que está hecho. Vamos.
Sí. Y la presentación va a hacer algo especial al Atlético de Madrid, porque este es el primer entrenador que firma por 4 años. Yo creo, yo no he conocido ninguno en el Atlético de Madrid que firmase un contrato por 4 años.
Firmarlos, a lo mejor los han firmado. Cumplirlo ya es otro.
¿Por
asunto,
4 años?
Yo creo que ni firmado.
Yo creo que ninguno.
Habría que mirarlo, pero yo creo que ni firmado.
En la historia, o al menos en la historia reciente, no conozco ningún entrenador del Atlético de Madrid que firmase un contrato de 4 años. Esto es histórico.
Sí, sí. Yo no sé, se barajan varias cosas en el Atlético de Madrid. Yo imagino que habrá una rueda de prensa.
Y Antic es un mejor tiempo firmado. Antic 4 años.
Claro, renovaba
año, dos creo. Años, 3 años el que más, y ya era muy largo, pero 3 años conocíamos a otro que ha hecho 4 años.
A lo mejor a Saki se le hizo un par de años o 3 de contrato. Pero
con mucho. Sí. El primer entrenador en la historia que firma 4 años. Y esto, el Atlético tiene que hacer una fiesta, pero bueno.
Ya sabes que el fútbol es muy cambiante. Y es muy particular y muy caprichoso, pero yo creo que ahora mismo nadie se imagina al Atlético de Madrid sin Simeone, ni a Simeone sin el Atlético de Madrid, que podría ser, porque Simeone tiene ofertas de otros clubes, pero ahora mismo es muy difícil imaginar un Atlético de Madrid sin Simeone, ahora mismo. No, repito, esto es muy caprichoso.
Histórico. 4 años Simeone, bueno, es que es increíble. Bueno, pues nada, estaremos atentos a la hermana de Simeone, a Cerezo y a ver qué.
El pescuezo y a todo.
A ver qué dice.
No falta.
Cerezo
el día de la final de Copa también. Pues,
la final de Copa en Madrid.
Getafe,
ya veremos dónde, pero en Madrid.
No, que ya sabéis que el ayuntamiento de Getafe ha propuesto a la federación, ha ofrecido el Colisión Alfonso Pérez, lo cual es un gran detalle.
Un detalle del ayuntamiento de Getafe.
Claro, estando el Bernabéu y el Calderón, la final de la Copa se juega en Getafe.
Estando la federación de por medio, supongo que Jorge Garretero habrá ofrecido el VAL, ¿no?
Si es que tiene un aforo de 17.700.
¿Cuántos?
17.700. Ya, con los compromisos de la federación y de los jugadores, están... Los de la federación, los jugadores, y sus familiares.
En Fuenlabrada, en mi universidad,
Raúl
González Blanco, un pedazo de estadio con capacidad reducida, pero bueno, le ponemos grada supletoria.
El Fernando Torres, que es donde juega el Fuenlabrada también.
No, allí, en Canadá. ¿En el Bernabéu o en el Calderón? El viernes, por cierto, es la...
En la Canal.
A la 1.
El fútbol de las Rozas. Asunto Piti. Javi Blanco,
Toño García, ¿qué tal?
Tengo una rajada de Piti.
¿Cómo te llamabas tú?
Toño García.
Como tú quieras.
Rajada de Piti.
Está nervioso por lo que pueda pasar con su futuro. Ya sabes que contó aquí Palacio que tiene una oferta de Turquía para poderse ir al final de temporada. Termina contrato también al final de esta temporada y sigue esperando la llamada del club. Tiene 31 años. La temporada pasada ya rechazó una oferta muy suculenta de China para quedarse en el equipo de sus amores, pero este año, si el club no decide pronto, es posible que Piti se vaya a final de temporada, y esto es lo que ha dicho en sala de prensa.
Por parte del club todavía no he tenido ningún acercamiento y sigo esperando. No hay una fecha límite, voy a esperar al Rayo. Sí que es verdad que bueno, que la paciencia pues a veces agota y no puedes esperar a lo mejor todo lo necesario que a lo mejor tú quieres. Tengo 31 años, no puedo esperar tampoco a que se me pasen todas las ofertas que pueda tener y la decisión pues bueno, se va agotando un poco más, que este es mi club y la decisión está en manos de los que mandan en el club. Yo no puedo hacer nada más, esperar un poco más y cuando haya que tomar la decisión pues bueno, la tomaremos.
No se ha puesto límite, una fecha de un plazo, ¿no? Y vamos a ver, desde luego en 31 años
si sería una pena que se fuera del Rayo.
Es un grandísimo.
Sí, pero con 31 años se está haciendo la mejor temporada de su vida.
Hasta que el equipo esté salvado no hay renovaciones ni nada normal, ¿no?
Pero
le queda poco para salvarse, le queda poco porque según está la cosa.
Además, si Paco está mirando hacia arriba.
Imagínate ese rayito en el año que viene en UEFA sin Piti, no sería.
Lo mismo se
tiene que retirarse ya a lo Mitchell, o sea, ya hacer un contrato de 2 o 3 años y como Mitchell ya retirarse con la camiseta del Rayo.
Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Ahora sí, buenas tardes.
El Getafe y Europa. Esa es una película de la que vamos a hablar mucho en los próximos meses.
Sí, porque ahora mismo el Getafe está octavo y eso a día de hoy da lugar a participar en la Europa League, porque el Málaga tiene esa sanción de la UEFA pendiente del recurso ante el TAS. Sí. Y como la final de Copa del Rey la van a jugar Real Madrid y Atlético, los dos en teoría
parece que van a clasificarse para la Champions, esa octava plaza pues le daría la posibilidad al Getafe de disputar la Europa League. Pero ya sabes que en el vestuario del Getafe no quieren hablar de Europa League, porque cada vez que hablan de Europa, como ellos dicen, la cagan. Hay un código interno de no hablar. Y hoy el que ha salido a rueda de prensa ha sido Abdel Barrada, 23 años, uno de los jugadores más importantes del Getafe, uno de los activos titular indiscutible a su edad. Ángel Torres, a final de temporada, verá si va a hacer caja con él o van a intentar retenerle. Y bueno, él ha dicho que no quieren hablar de Europa, pero luego cuando está hablando de su futuro se le ha escapado que sí que es el objetivo.
Es prohibido de hablar de Europa en el vestuario. Tenemos que coger partidos uno cada uno y primero ir a sacar algo del Levante el domingo. No, yo estoy aquí, estoy bien aquí y lo digo siempre. Yo me queda muchos años de contrato aquí y me siento bien aquí con toda la plantilla, con este club, y ojalá que primero vamos a intentar ir a Europa el año que viene y ya veremos este verano lo que pasa.
No pasa nada, si es Europa te ponen una multa. Bueno, esta mañana ha continuado el juicio por la Operación Puerto y ha habido un episodio interesantísimo porque se escuchaban una serie de grabaciones que efectuó la policía a algunos de los imputados, como Femiano Fuentes.
¿Ha ido de dupilar?
Mira aquí con un informe, estaba escuchando. Y ha dicho que ha sido interesantísimo escuchar algunas de las grabaciones.
Hoy es
porque...
señor letrado ya. Señor ya letrado.
Por ejemplo, en Twitter, muy activo.
Proceda a leer textualmente algunas de las declaraciones.
Mira, eran las conversaciones telefónicas de esos días en los teléfonos de Eufemiano Fuentes. Por ejemplo, le dice a otro de los imputados: daré prioridad a los que estén en plena batalla, a los otros les diré que se vuelvan. Se refiere al Giro de Italia que se estaba corriendo esos días.
Claro.
Mañana por la mañana viene el chico del huerto, presuntamente Luis León Sánchez, a recoger los polvos. Pueden coger los que están congelados.
Madre.
¿Qué le digo a Virilo? Que es Iván Basso. ¿Que no hay comida? Si espera el lunes estará en un sitio imposible para llevarle bocadillos. Se va el carro a un sitio que es imposible llevárselo. Ya lo buscaré. Si no hay salchichón, buscaré chorizo o queso.
Claro, claro.
Le habíamos prometido unos polos a Virilo, Iván Basso, que los traías tú. Si resuelves eso, me harías un gran favor. En ese sentido eran todas las conversaciones.
Terrible.
Siempre
que cuando le pregunte el juez, dice: mira, que habíamos organizado una merienda, uno llevaba el chorizo, otro el queso.
Una merienda cena.
La merienda se termina con polvos, pues mejor, ¿no?
Hombre, mejor. Eso siempre es bueno. A ver. Siempre, y todo eso además lo tiene identificado la Guardia Civil. Hemos tenido que salir del juicio hasta cuatro o cinco veces. Siempre que se nombraba menores, salíamos del juicio.
Ah, que también se nombraba menores.
Porque en medio de esas conversaciones profesionales, digamos, de
hablaban de
pero... conversaciones privadas sobre su hija.
Bueno, vale.
En ese momento salíamos. O sobre mujeres de dudosa reputación, pues también salíamos del juicio.
Ah, también había señoritas.
Oye, hay que escribir igual. Se puede escribir un libro, hacer una serie, una peli con esto.
Sí,
¿eh?
Estos capítulos ya los habíamos leído en su día en El País. Todas las conversaciones, todos los pseudónimos y todas las grabaciones que tenía la Guardia Civil de las conversaciones de Eufemiano, por ejememplo, con un médico alemán.
Escucha, esta es buena. He llamado a Sevilla, Granada, Córdoba. Voy a ver si en la fábrica de las Fuerzas Armadas, a ver si nos pueden dar de eso.
Ahí lo que está... Pues mira, ahí de lo que está hablando es del glicerol, que solo se conseguía en hospitales de Sevilla.
Con independencia de lo que podamos hacer nosotros, es decir, fabricación
de
propia,
lo que él podría también conseguir de Alemania, por su cuenta.
Madre mía.
Todo
madre
eso te lo traduzco.
Qué
yo.
Putre,
la
sí. Es un poco chusco, la verdad.
Muy
solo coge
los
pedidos
que él hacía un médico alemán de medicamentos, de glicerol, de Sinacten, de...
Esto, los que te abrí Don Simón, que
vas a ser especialista en tema de leyes y en farmacéutica.
Mañana hay más grabaciones, mañana escuchamos más grabaciones.
Mañana más. Yago de Vega, otras cosas, venga.
A ver, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el viernes 8 de marzo, el Alcorcón ha decidido regalar a todas las socias del club alfarero una invitación para que lleven a un acompañante al partido el próximo domingo, enfrenta a su equipo con
el
Recreativo de Huelva. Así que es una iniciativa...
No sabemos nada.
Todas las socias del Alcorcón que quieran beneficiarse de esta promoción pueden pasarse desde hoy hasta el sábado por la sede del club para sacar esa entrada. Además de esa promoción, el Alcorcón ha organizado, dentro de la semana de celebraciones del Día Internacional de la Mujer, un encuentro en formato de coloquio para que 11 mujeres charlen con el técnico alfarero José Bordalás el miércoles 6 de marzo.
Muy bien.
Va a tener ahí un almuerzo y van a poder hablar con el técnico. El Deportivo La Coruña, ya sabemos que no le va bien en lo deportivo, en lo económico tampoco.
Peor.
El administrador concursal del Depor ha elevado la deuda del club coruñés de 63 millones de euros hasta los 156. O sea que ahora mismo no solo hundido en lo deportivo el Depor, sino que también en lo económico. En la NBA, derrota de Minnesota 81-97 contra los Heat de Miami, con partidazo de Ricky Rubio, ha rozado el triple doble.
Qué grande.
14 puntos, 8 asistencias, 6 robos y 5 rebotes. Y victoria de Portland, 122-105 contra Charlotte. Víctor Claver jugó 18 minutos, estuvo... discreto, podríamos decir. 5 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Además, el Valencia Basket y el técnico Velimir Perasovic han cerrado la continuidad del técnico para la próxima temporada. Es decir, que va a seguir un año más. Y Bilbao acogerá por primera vez un partido de pretemporada de la NBA. Se medirán a los Philadelphia 76ers. Así que Usue Bilbao Basket el próximo 6 de octubre en
qué
el
bueno, bueno. Como diría un amigo mío, más tarde o más temprano la NBA ha tenido que venir aquí. Eso ya se sabía. Ya verás cómo la NBA viene aquí.
¿Cómo llevamos lo del BBK Live?
Lo llevamos bien.
Vamos.
Y hoy suerte para el Real Madrid.
5 años, Pau, en los Lakers.
Vale, un abrazo, Yago. Gracias.
Hasta luego,
y
chao.
A todos, adiós.